Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo le va con Instilicit?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Primera noticia del día. El día va a estar como raro, así como un poquito más frío, no frío totalmente, pero hay anunciados chubascos probables en la precordillera. Pero es un pequeño paréntesis para una jornada que va a seguir marcada por las noticias en torno al metro. El informe del metro terminó dejando en evidencia, ¿verdad?, que hay problemas de mantención. Nosotros ayer volvimos a conversar, en agosto lo hicimos en su momento y ayer volvimos a hacerlo con Eric Campos, que es el vocero de los trabajadores, de la Federación de Trabajadores del Metro. Ellos tienen una posición que, si alguien lo escucha, la puede considerar incluso ideologizada, ¿verdad? Porque son de los que consideran que se lucra hoy día con el metro, etcétera. Aparece la palabra lucro entre medio, o la sugerencia de lucro entre medio del diálogo. Pero respecto de los temas de fondo, de los temas de mantención, de los cambios en la gestión, desde cuándo se vienen haciendo esas modificaciones, tiene una versión que es bastante, bastante clara. Y, por ejemplo, no está de acuerdo con que haya sido durante el gobierno de Sebastián Piñera donde se hicieron reducciones de personal o modificaciones en la gestión, sino que estas vienen haciéndose desde los tiempos de Transantiago, incluso antes, y que desde ahí hasta entonces se ha generado o se ha producido un deterioro que puede ser la causa de lo que está ocurriendo en el día de hoy.
Claro, salieron inmediatamente los exministros del gobierno de Piñera a refutar las declaraciones de Andrés Gómez Lobo en esta lamentable práctica que se ha instalado ya en las distintas administraciones de culpar de todo al gobierno anterior. Como pasó en el gobierno de Piñera, ahora está ocurriendo en el gobierno de la nueva mayoría. Bueno, de eso vamos a estar hablando también en los próximos minutos aquí en el programa. El caso Penta volvió a instalarse con fuerza ayer cuando se conoce que el Consejo de Defensa del Estado se querella por cohecho en contra de Pablo Wagner, ex ministro de Minería del gobierno de Piñera, lo que ha generado que algunas figuras políticas dentro de la UDI, partido al que pertenece la ex autoridad, tomen distancia también de esta figura y otros salgan a respaldarlo. El primero, el caso de Andrés Chávez, y el segundo, del presidente de la colectividad, Ernesto Silva. Estaremos hablando de eso en los próximos minutos también. Y le vamos a dar un vistazo a lo que está ocurriendo con la investigación por la caída del avión Casa 212 en Juan Fernández, donde conocimos que la jueza procesó a 5 oficiales de la FACH por fallas en la planificación de ese fatídico vuelo.
Vamos a hablar también de la falta de recursos o de la determinación de no adoptar ningún recurso, ni nulidad, ningún otro en el caso Reilly, con lo que la sentencia queda absolutamente firme, que tiene también varias consecuencias que analizar.
Sí, anoche Claudio Bravo publicó en su cuenta Twitter una carta en la que salía a anunciar primero que se había llegado a un acuerdo para repartir de verdad bien los premios por la participación de los jugadores en el proceso de selección. En el fondo, no marginar a los jugadores que habían tenido menos participación en el proceso para llegar hasta el Mundial de Brasil. El detalle no se conoce, pero anoche tarde, esto ha sido a la 1 de la mañana más o menos, cuando se conoció esa carta. De eso vamos a estar hablando en un segundo más, cuando le demos un vistazo a los deportes. Pero anoche habló Ricardo Lagos y instaló un tema que va a dar harto que hablar cuando, frente a la posibilidad de una candidatura presidencial, dijo Ricardo Lagos que hay que mirar el carnet de identidad. Y se abre aquí un debate bien interesante sobre si una persona a los... ¿Cuántos años tiene Ricardo Lagos? ¿76?
Más o menos, sí. Creo que son 76.
Claro. O sea, en el fondo a los 79 años tiene posibilidades de ser presidente. Si a los 80 años en el fondo se acabó la vida de alguien y no tiene capacidad para gobernar, en otros países del mundo esto ni siquiera sería tema de debate, en Chile se instala. Bueno, vamos a estar hablando de eso también un ratito más. Hay harto que revisar.
Yep.
Así que vamos rápidamente con los titulares. Son casi las 7:05 en este martes 18 de noviembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Hoy se inicia la votación del presupuesto 2015 en la sala de la Cámara, un debate que se anticipa extenso. Desde la oposición, los mayores reparos que han tenido con el proyecto están referidos a la falta de precisión en la distribución de los recursos en la educación.
Con un acuerdo entre ambas partes para no impugnar la condena, llegó a su fin el caso Reilly. A pesar de esto, el sacerdote envió una carta a sus cercanos donde insiste en su inocencia y asegura que la justicia civil no existe. rechazando la condena de 4 años de libertad vigilada que deberá cumplir.
El nuevo presidente del Metro, Rodrigo Azócar, entregó al Ministerio de Transportes el informe con el detalle sobre la falla que afectó las líneas 1, 2 y 5 del viernes. El análisis de la empresa explica que la falla eléctrica se produjo por una acumulación de basura, lo que provocó un amago de incendio.
Desde la Alianza, en tanto, rechazaron categóricamente las críticas de la actual administración que atribuyeron al gobierno anterior la responsabilidad política de la crisis que hoy atraviesa el metro. La oposición calificó como impresentable el intento de responsabilizarlos del problema.
Marcela Cubillo se unirá al equipo de la diputada María José Hoffmann para preparar la interpelación al ministro Nicolás Eizaguirre. La ex parlamentaria fue la encargada de interpelar en 2006 al entonces ministro Martín Cilic. En esa ocasión, el ministro dejó el cargo un mes después.
También les contamos en otros temas que marcan la crónica que un total de 147 reclamos recibió el Cernac en este nuevo Cyber Monday, principalmente por quejas de los usuarios sobre dobles cobros en la página web y no confirmación de las compras. Otros, en tanto, criticaron los descuentos, que no eran tales, y los precios de las promociones.
Hay que mirar el carné de identidad, fue la respuesta del expresidente Ricardo Lagos al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial. Y bromeando sobre su edad, el exmandatario aseguró que su ritmo político en este último tiempo no se vincula con una opción para postular a un cargo público.
Crónica del Mundo, en cadena nacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se dirigió a la FARC y llamó a la guerrilla a demostrar su compromiso para ponerle fin al conflicto con el país. Colombia suspendió oficialmente las negociaciones con el grupo luego del secuestro de un general de ejército, del cual exigen su liberación inmediata.
Al menos 6 personas, entre ellos 2 atacantes, murieron en un tiroteo en una sinagoga en el barrio ortodoxo de Harhov, en Jerusalén Oeste. Hamas y la Yihad Islámica aplaudieron el atentado, declarando que aprecian el heroísmo del ataque que terminó con la vida de 4 judíos.
La presidencia francesa confirmó la autenticidad de un video del rehén francés Sergei Lazarevich, difundido por Al-Qaeda. Este fue capturado en noviembre de 2011 en el noreste de Mali, mientras realizaba un viaje de negocios.
Charles Manson, quien cumple cadena perpetua por el homicidio de Sharon Tate y otras 8 personas en 1969, obtuvo una licencia matrimonial que le va a permitir casarse en la cárcel. El preso, que tiene ya 80 años a propósito, estaría planeando contraer matrimonio con Ellen Burton, una mujer que lo visita desde el año 2007.
Son las 7 de la mañana con casi 8 minutos.
La agenda deportiva. En Duna en Punto.
Bueno, yo decía hace un segundo que anoche tarde se conoció la respuesta de Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena, luego de toda esta larga polémica que ha habido sobre el problema generado por los premios por las clasificatorias a Brasil 2014. Un tema que finalmente, decía él a través de su cuenta Twitter, se va a solucionar. Hoy puedo comunicar a todos que, de manera unánime, hemos decidido solucionar el problema y poner fin a esta ingrata situación. Cada compañero que estuvo en el proceso eliminatorio recibirá lo que corresponde a su participación. Presentó las disculpas correspondientes, lamentó que se haya generado este ingrato inconveniente, pero en ningún caso hemos querido perjudicar a ningún compañero de profesión. Recordemos que este conflicto se produjo cuando participantes en el proceso de las clasificatorias habían denunciado que varios de los jugadores no iban a recibir estos estímulos. El sindicato de futbolistas profesionales había propuesto como solución una fórmula de pago proporcional ligado a la cantidad de partidos disputados. Ahora, la fórmula no se conoce, pero Claudio Bravo anoche en la carta, está en mi cuenta Twitter, ahí anoche la subimos para... La subimos, mucha gente la subió. De velarse y encontrarse con la carta de Claudio Bravo, ¿eh? La suerte de uno. Bueno, ahí está el detalle, pero digamos, de la idea del acuerdo. Pero, ¿cómo se va a materializar? ¿Cuál va a ser la fórmula? Eso hasta ahora no ha quedado claro. Viene la portada del Mercurio, de hecho, esta mañana. Vuelco en caso premios. Líderes de La Roja acordaron entregar el dinero a los marginados, marginados entre comillas. Luego de una semana de conflicto agudizado por la fuerte presión que ejercieron los futbolistas afectados, los referentes de la selección chilena liberados por el capitán Claudio Bravo cambiaron su postura y acordaron redistribuir la recompensa económica por clasificar al Mundial de Brasil entre todos los jugadores que participaron de esa conquista, incluidos los 32 seleccionados que inicialmente fueron marginados del beneficio. Con la delicada controversia en vías de solución, Chile cierra hoy el año enfrentando, recordemos, a Uruguay en el Estadio Monumental, partido entonces que se va a disputar a las 9 de la noche, 21 horas, en el último amistoso del año, donde Alexis Sánchez y Jorge Valdivia, todo esto, van a ser los titulares en esta fecha FIFA para cerrar este 2014. un truco mayor para el mago, dice de hecho la Tercera esta mañana. Jorge Valdivia, volante creativo, jugó los mundiales del 2010 y 2014, fue campeón con Colo-Colo en 2006 y suma coronas con Palmeiras y Al Ain. Y también Diego Golding, el defensor central, capitán de Uruguay, cuarto en el Mundial de Sudáfrica, campeón de España y subcampeón de Europa con el Atlético de Madrid, que se van a ver las caras en la jornada de hoy. También viene hoy día en la prensa deportiva, el diario La Tercera dice: Sampaoli sigue sin darse por aludido, el director técnico insiste en desmarcarse del conflicto que lo compromete. El sindicato de futbolistas exige que los marginados cobren su parte. Bueno, viene un poquitito ahí rezagado La Tercera con la información que, como decíamos, se conoció de madrugada. La Católica entrena el ánimo. La práctica cruzada estuvo marcada por las arengas del preparador físico Gustavo Otero al plantel. Y la asignatura pendiente de Tito como técnico de Colo-Colo no ha podido vencer a los cruzados. Suma un empate y una caída. Esto a propósito del clásico que van a enfrentar el fin de semana. Viste que se conoció de la Copa América 2015 y ya se han vendido 122.000 entradas y que están agotados los abonos para el Estadio Nacional, para Concepción y para Temuco. Y que Fórmula 1, en una definición única que se presume infartante, cuenta el diario El Mercurio esta mañana, el domingo se resuelve todo en Abu Dhabi. Parte del deporte cuando son las 7:11 en Duna en Punto.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que la producción industrial de Estados Unidos bajó 0,1% en octubre debido a las caídas de los sectores minero y automotriz, según informó el Sistema de Reserva Federal. Este dato sorprendió al mercado, que había proyectado para octubre un alza del indicador del 0,2%, mes en el que la producción manufacturera subió en ese mismo número, pero la del sector minero cayó 0,9% tras haber registrado un incremento del 1,6% en septiembre. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos a echar una mirada a los indicadores de los mercados en el día de ayer. El IPSA subió un 0,05%, el Dow Jones subió un 0,07%, el Bovespa cayó un 1% en la jornada de ayer. El dólar quedó en 595,40, alza de 0,07%, el cobre subió 0,85 y terminó en $3.06, mientras que el petróleo WTI cayó casi un cuarto de punto y quedó en $75.64. ¿Qué trae la prensa económica esta mañana? Algo sobre el Cyber Monday, que dice Economía y Negocios del Mercurio, que pese a las críticas por la conveniencia real de las ofertas, suma ventas por $17 millones, 4 millones de visitas a sitios, 65.000 transacciones vía web. También destaca que Santiago, Las Condes y Maipú son las comunas donde más ha caído el número de cajeros automáticos en un año, según el catastro de la Superintendencia de Bancos. De verdad que encontrar un cajero automático en o al menos en algunos sectores de Las Condes es una misión imposible, ¿eh?
Difícil, muy difícil.
De verdad. O sea, todos los cajeros que habían antes en lugares a los que uno estaba acostumbrado, determinadas farmacias a las que uno paraba y se bajaba, o algunas bombas de bencina, etcétera, no existen.
Bueno, de hecho, el asalto a las bombas de bencina en la región metropolitana aumentó en un 36%, según un estudio que hizo la Fundación Víctimas de la Delincuencia entre el 2013 y este año. Entonces,
algo tiene que ver con eso.
Claro, hay una explicación también de por qué no quieren poner cajeros en las bombas.
Negocios de La Tercera, nueva mayoría presiona por alza del 5-6% para salarios del sector público. Hacienda propuso a trabajadores reajuste del 3%. Esta semana elevaría la oferta en torno al 4%. Los parlamentarios piden considerar la inflación del año, que supera el 5%, y no la proyectada. Seguimos con más de la prensa económica. El diario Estrategia, de nuevo con la Fiscalía Nacional Económica, que obliga a Monserrat a terminar malas prácticas con proveedores, dice el titular del diario. El diario Financiero, en tanto, firmas chilenas congelan inversiones inmobiliarias en Perú por cambio en los créditos. También la justicia anula derechos de agua de generadora Endesa para Central Neltume. Y en el caso del diario Pulso, Vespucio Oriente, OHL y SACIR piden cambiar concesión, bajar a obras y reducir las inversiones. Además, destaca también los negativos números del metro, que crecen en las pérdidas, y la rentabilidad, que sigue cayendo. El balance de la filial estatal muestra un evidente deterioro en los últimos años. Presupuesto 2015, la oposición busca reabrir el debate. Ya son las 7:14.
Así estará el día en Duna en Punto.
Nubosidad parcial, variando nublado y chubascos en la precordillera. Como habíamos anticipado, tendrá hoy día Santiago 23 grados solamente de máxima. A esta hora hay 12 grados de temperatura aquí en la capital. La temperatura mañana va a ser de 25, lo mismo el jueves, 25 grados también. El viernes ya sube a los 28, el sábado se va a mantener ahí entre los 27 y 28 grados de máxima. Valparaíso y Viña del Mar espera nublado, variando escasa nubosidad, 17 grados de máxima, 13 grados de temperatura a esta hora. Y ya a partir de mañana sube un poquitito, 18, para llegar a los 20 grados jueves y viernes en la zona costera de la quinta región. En Concepción, nublado y chubascos débiles, variando nubosidad parcial, con 18 grados de máxima, 12 grados de temperatura a esta hora. Y ya para mañana, bueno, se espera en realidad 18 grados, 21 y 22 grados para jueves y día viernes. Por último, para Puerto Montt se espera nublado y chubascos débiles, variando nubosidad parcial, 15 grados de máxima, con 10 grados de temperatura. Los chubascos se van a mantener por lo menos hasta el jueves. De hecho, salvo el viernes, van a tener chubascos ahí en Puerto Montt durante prácticamente toda la semana. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Otra voz inconfundible, la de Cyndi Lauper, la cantante que nació en Nueva York. No solamente cantante, sino que actriz, que ha vendido más de 80 millones de álbumes, 20 millones de singles, más de un millón de DVDs en todo el mundo. La primera cantante en tener 4 singles de un mismo álbum en el top 5 de los Billboard, con canciones que se volvieron parte de la cultura pop global. Uno de sus mayores éxitos fue la canción Time After Time, pero tiene otras como, por ejemplo, True Colors, Girls Just Want to Have Fun, y esta que estamos escuchando, Change of Heart, este segundo single que lanzó en su segundo álbum, True Colors, de 1986. Voz inconfundible, de esas que uno la escucha y sabe inmediatamente que es Cyndi Lauper. Bueno, forma parte de los 7 elegidos para el programa de este viernes, segundo de 6 capítulos, donde vamos a ir por estilos y voces fácilmente reconocibles, donde no se confunden con nadie y uno sabe exactamente a quién está escuchando. Esta canción será la que sonará el día viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilense. Saludemos a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en el Duna en Punto.
Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know?
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y muchos más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Juntos podemos lograr que un niño emprenda el vuelo, un viaje donde el destino es alcanzar un gran sueño. LAN y Teletón unidos para ver a más niños despegar. Vámonos a la pausa comercial.
Me advierten que están apagados los semáforos de Pedro de Valdivia con Providencia y Nueva Providencia. Gracias, Carlos Rubén, por la alerta.
Vamos a la pausa. Tenemos Crónica Internacional a nuestro regreso. Lo que está ocurriendo en Colombia con el secuestro de la guerrilla que dispara la división que hay sobre el proceso de paz. Y cómo de golpe la imagen de Bill Cosby empezó a deteriorarse y muy profundamente en Estados Unidos y el mundo. Volvemos a un encuentro.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 21 minutos.
Las cosas van a cambiar sin lugar a dudas en el Medio Oriente después de este atentado con 6 muertos en una sinagoga en Jerusalén. Mientras Hamas y la Yihad Islámica celebran el heroísmo de quienes participaron en el atentado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está ofreciendo cobrarse venganza a propósito de este tema. Por supuesto que condenó el atentado de Netanyahu y dijo que se va a responder con puño de hierro y que para eso se va a reunir con los altos cargos de seguridad en el día de hoy. Según él, esto es resultado directo de la instigación de Hamas y del presidente Mahmoud Abbas, una instigación que la comunidad internacional ignora de forma irresponsable, dijo hoy día el primer ministro. El diario, un diario judío afirma que los atacantes andaban con pistolas, con hachas y con navajas, que entraron a la sinagoga en un complejo, más bien, donde se alojan dos edificios religiosos. Esto poco antes de que comenzara el rezo de las 7 de la mañana. Llegaron al recibidor, donde está la sinagoga pequeña que se usa a diario, y cargaron contra docenas de fieles que habían empezado ya a rezar. Además de quienes murieron, 8 israelíes fueron heridos, 4 están heridos de bastante gravedad, según trasciende hasta ahora. La policía no lo ha confirmado, pero dicen que los atacantes eran árabes que trabajan en la zona. Se habla de un limpiador de un edificio, de uno de los edificios religiosos, y otro que trabajaba en un supermercado en una calle paralela. Llegaron en un auto al lugar, que está siendo analizado en este momento por la policía, que está tomando huellas. La sinagoga y el resto de los lugares del complejo está en un lugar muy concurrido, en un barrio bastante concurrido. Hay un venezolano que entrevistan en el diario El País hoy día, que vivía hace 10 años allí, que dice que eligieron esta calle para atacar porque ahí no ha llegado la vigilancia extra impuesta en los sitios de Jerusalén, con casi 3.000 agentes desplegados después de los últimos atentados y los altercados religiosos en la explanada de las mezquitas, y que ahí no hay patrulla ni gente armada, y que era un lugar evidentemente fácil. Vamos a ver qué consecuencias tiene la investigación, pero fundamentalmente qué consecuencias políticas trae esto, porque se puede venir un rebaraje del naipe. No hace muchos días que se está hablando de un surgimiento de una tercera intifada también. Atentos con Medio Oriente.
Atentos también en lo que está pasando en Colombia, que se ha transformado en un tema de preocupación latinoamericano luego de que conociéramos que el grupo de la FARC, o en general el proceso de paz en Colombia, empezara a vivir su momento más delicado. Recordemos que está a punto de cumplirse este miércoles su segundo aniversario, cuando se suspendió el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas tras el secuestro de este general Rubén Darío Alzate en el noreste del país. Él sería el militar de más alta graduación capturado desde el año 64, fecha en la que comenzó el conflicto, que ya se extiende por 5 décadas, y que Colombia intenta hace algún tiempo ya ponerle fin. Decía el presidente Juan Manuel Santos que él había tomado esta decisión la medianoche del día domingo, después de tener la certeza de que las FARC son las responsables del secuestro de este militar, además de un cabo y de una abogada, y que por esa razón había cancelado el viaje de sus negociadores a La Habana. En la noche de ayer, después de reunirse con su equipo negociador, el presidente reiteró su decisión, reconoció que el final del conflicto no es un camino fácil de recorrer, que tampoco es sencillo, simple, entender que se negocie en medio de la confrontación armada. Decía, créanme, conversar en medio del conflicto es la forma más efectiva de ponerle punto final a esta absurda guerra. A la paz no se llega recrudeciendo las acciones violentas y minando la confianza. El compromiso de la FARC está puesto a prueba. De su decisión depende seguir avanzando hacia el final del conflicto y la reconciliación. Una tensión que, recordemos, que empezó la tarde del domingo, cuando se perdió contacto con Alzate, este comandante de la fuerza de tarea llamado Titán, que opera en el departamento del Chocó, cuando se desplazaba por el río Atrato en un bote civil manejado por un soldado en compañía de otras 2 personas. Habían llegado al caserío Las Mercedes, a 30 kilómetros de la capital del Chocó, que es una zona selvática, tiene mucha presencia guerrillera de bandas criminales también, para, se supone, perdón, inspeccionar un proyecto energético. Ahí se bajaron, ahí los sorprendieron hombres armados que eran integrantes de un grupo que se llama el Frente 34, por lo menos según la versión del soldado que pudo escapar, que pudo dar aviso. Dijo que se lo habían llevado por el río, y sorprende que el general vistiera de civil, que fuera desarmado, y por eso es que Santos ha pedido aclaraciones sobre la violación de los protocolos de seguridad. No hay respuesta, la FARC tampoco se ha pronunciado. El ministro de Defensa, que presidió ayer un consejo de seguridad en el Chocó, donde se desplegó un operativo en el que participan 500 efectivos, dice que está muy preocupado por la situación, porque con esta suspensión reaparece el fantasma de estas negociaciones que, ¿se acuerdan ustedes?, se llamaban las negociaciones en el Caguán, que tuvieron lugar entre el 99 y el 2002 y que se rompieron por el secuestro de un avión comercial en el que viajaba un senador. Los analistas manejan varios escenarios, por ejemplo, dice que en esa época el proceso de paz estaba muriendo, pero ahora había avanzado mucho, por lo tanto no es comparable y no se entiende la reacción de la FARC. Hay quienes consideran que esto podría haber sido parte de un grupo o un subgrupo de la FARC que se resiste a, digamos, incorporarse a la vida política. Como sea, el proceso está en un punto bien complejo.
7 de la mañana con 27 minutos. Una nota breve para mirar lo que está pasando en Estados Unidos con el movimiento de los liderazgos políticos. Ya vimos, ¿verdad?, la importante derrota que sufrió no solo el Partido Demócrata, sino su principal figura hoy día, el presidente Barack Obama, en las elecciones de mitad de periodo de las legislativas recientes. ¿Cuánto se podría llegar a fortalecer el Partido Republicano, al menos producto de la votación? También se dijo siempre que esa votación no implicaba una garantía de que los republicanos tuvieran ganada la próxima elección presidencial. De partida, no hay liderazgos totalmente claros ni definidos. Están más bien diseminados estos liderazgos y todo puede pasar en ese terreno, incluso el surgimiento o el resurgimiento de una de las familias poderosas del Partido Republicano en el último tiempo. Ya lleva 2 presidentes de la República, estamos hablando de los Bush, George Bush padre con un periodo, George Bush hijo con 2 periodos, y ahora cabe la posibilidad de que el hermano Jeb Bush, que ha sido gobernador por mucho tiempo, también termine por lanzarse a la arena pública. El padre tiene 90 años y dicen, fíjate, que es tan popular como Bill Clinton hoy día, George Bush padre, según las encuestas Gallup al menos. Él dejó Washington, digamos, en una etapa bastante compleja, pero después probablemente la edad, la distancia y la comparación con su hijo George W. Bush lo hizo saltar en las encuestas. De hecho, George W. dejó Washington con la popularidad hecha a pedazos en medio de crisis y también de guerras en su momento. El regreso a la vía pública de George W. Bush, quien en el último tiempo ha promocionado la biografía o el libro sobre su padre, da cuenta de un cierto giro. Se dice que puede también ser solo el principio en su caso. Y en el caso de Jeb Bush, para algunos el mejor exponente de la familia, ojo, se dice que él podría intentar recuperar la Casa Blanca en el año 2016 para los republicanos y también para la dinastía. Dice que no sabe si va a competir, pero que es probable que llegue a postularse. Las dinastías políticas son bastante comunes en Estados Unidos. Están los Adams, los Roosevelt, los Kennedy, ahora los Bush y ojo que también los Clinton, porque de Bill Clinton es muy probable, ya pasamos por la candidatura de Hillary y es probable que tengamos hoy día de nuevo a Hillary Clinton en este caso. El descontento con Obama, el apellido Bush con algunos matices, ¿verdad? Con valoraciones positivas, negativas, pero probablemente menos malas que hace 10 años atrás, abren, y el gusto por esta cosa dinástica también en Estados Unidos, abren las posibilidades para el señor Jeb Bush.
Jeb Bush, que tiene hartas historias de controversia. ¿Te acuerdas que a su mujer en algún momento la sorprendieron en aduana, volviendo de Europa, tratando de meter mercancías por casi $20,000 sin pagar impuestos, que fue bien vergonzoso? Bueno, su familia también le ha dado harto que hablar a la prensa, los problemas de adicción de su hija, o las denuncias en torno a una serie de negocios que dicen que mantuvo él con personajes más o menos sospechosos. Dicen el personaje que a cualquier periodista le gustaría realmente, sí, investigar y escribir un libro.
Columba Bush es mexicana ella, lo que es visto como una ventaja para Jeb Bush también. O sea, ser de Florida, ser mexicano y además tiene un perfil bastante moderado, podría tener algunas condiciones.
Jeb Bush siempre se dijo que él era el heredero político de su padre. Sí. Por eso que todos nos lograron entender que hubiese sido George el que se hubiese convertido en candidato presidencial. No vamos a alcanzar a hablar mucho de Bill Cosby hoy día, pero a ver si lo abordamos mañana en detalle. Básicamente lo que está ocurriendo con las múltiples acusaciones de violación que están afectando a este actor comediante legendario, años después de que se efectuara la primera acusación que finalmente nunca llegó a los tribunales, pero que de alguna forma dejó manchado el historial de Bill Cosby, este humorista que se vio afectado por esa supuesta violación. Ahora hay nuevos alegatos que han vuelto a salir a la luz pública, el último ayer, supuestamente un escándalo que había muerto después de que en 2006 el actor negara públicamente las acusaciones, pactara una demanda civil fuera de los tribunales para que en el fondo su reputación no quedara dañada, por lo que hubiera sido un proceso devastador para la marca del llamado papá favorito de Estados Unidos. Pero cuando hace una semana otro comediante, Hannibal Buress, se refirió a Bill Cosby de 77 años en el monólogo que estaba representando en Filadelfia como un violador en serie, pidió la ayuda del público para reactivar el caso, el escándalo que hubo ahí puesto sobre la mesa, con gente que empezó inmediatamente a plantear una serie de acusaciones que se habían escuchado sobre Bill Cosby de forma informal. Bueno, la semana pasada un artículo publicado en el Washington Post que tenía un elocuente título que decía: Bill Cosby me violó. ¿Por qué le ha llevado 30 años a la gente creer mi historia? Lo firmaba una mujer llamada Barbara Bowman, que relata en el Post cómo quien ella creía, su mentor, en el fondo la había asaltado sexualmente en más de una ocasión en 1985.
¿13 mujeres?
Claro, 13 mujeres hasta ahora, pero se piensa que el caso de Bill Cosby podría sumar varias otras más también en estas denuncias. 7 de la mañana con 32 minutos. The Supremes, este grupo de música pop y soul estadounidense, formado exclusivamente por mujeres, que interpretó canciones de distintos géneros musicales, desde el doo-wop a la psicodelia, la música disco fundamentalmente también, que se formó en el año 61. Ellas vienen de Detroit, con integrantes conocidas como, por ejemplo, Diana Ross, entre ellas. You Keep Me Hanging On, esta canción que las consolidó a fines de octubre de 1966, se instalaba con fuerza en noviembre en las radios de todo el mundo en ese año, 1966. Esto sonaba entonces en las radios, un día como hoy, pero de esos años. Nosotros aprovechamos la música para saludar a nuestros auspiciadores. La UDD es la universidad líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica, en convenio con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana. Te ayuda a enfrentar tu futuro de la mejor manera. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en www.udd.cl.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarte a ahorrar y mejorar tu futura pensión, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
La perfección hecha auto existe y se llama Ford Fusion. Ven a conocerlo a cualquiera de los concesionarios Ford y sorpréndete con lo máximo en diseño, tecnología y seguridad. 10 airbags, sistema de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y mucho más. Nuevo Ford Fusion, siempre un paso adelante. Ford, go fire.
Vámonos a la pausa comercial, volvemos para actualizar noticias y nos metemos de lleno ya también a los temas nacionales. Aún en punto, espérenos, volvemos.
Duna en punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 36 minutos y medio, 7 de la mañana con 36 minutos y medio. Actualicemos los titulares. Valentina González nos cuenta qué ha pasado.
El sacerdote John O'Reilly difundió hoy una carta donde asegura que es inocente y que la justicia civil no existe. A pesar de esto, ambas partes en el caso acordaron no impugnar la condena de 4 años de libertad vigilada que deberá cumplir el religioso. Hoy comenzará la votación del presupuesto 2015 en la sala de la Cámara. Desde la oposición, los mayores reparos que han tenido con el proyecto están referidos a la falta de precisión en cómo se gastarán los recursos destinados a educación. Un total de 147 reclamos ha recibido hasta el momento el CERNAC en este nuevo Cyber Monday, principalmente por quejas de los usuarios sobre dobles cobros y no confirmación de las compras. Los sitios web recibieron al menos 15 veces el flujo normal de visitas. Hasta las 2 de la tarde de ayer ya se contabilizaban 65.000 transacciones. En cadena nacional, el presidente de Colombia, José Manuel Santos, se dirigió a la FARC y llamó a la guerrilla a demostrar su compromiso para ponerle fin al conflicto en el país. Colombia suspendió las negociaciones con el grupo luego del secuestro de un general del ejército. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que en los próximos días aclarará la compra por parte de su esposa de una lujosa casa construida por una empresa vinculada a la licitación revocada de un tren. De acuerdo a la versión del gobierno, la primera dama estaría pagando la casa con su propio dinero.
Gracias, Valentina.
Buenos días. Gracias, Vale, buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Decíamos que Santiago se va a presentar hoy día con el cielo nublado, variando a nubosidad parcial, más bien nubosidad parcial variando nublado. De hecho, la posibilidad de que se registren chubascos en la precordillera es lo que nos muestra la dirección meteorológica para esta jornada, donde se anticipan 23 grados de máxima. A esta hora tenemos 11 grados y medio de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando a escasa nubosidad, con 17 grados de máxima. 13 grados de temperatura hay en estos momentos. En Concepción se registran 12, esperan 18 de máxima. Nublado, chubascos débiles, variando a nubosidad parcial. Por último, para Puerto Montt se espera nublado y chubascos débiles, variando a nubosidad parcial, con 15 grados de máxima, 10 grados de temperatura a esta hora.
Las calles de Santiago...
Tienen ese qué sé yo. Aló. No. Ok. El metro de Santiago tiene ese qué sé yo.
Ese sí.
Esto se lo acabo de contar. Unplugged, o sea, desenchufado.
Hay una colisión que se reporta a las 7:29 de la mañana en General Velázquez al norte, a la altura de Carrascal, que está ocupando una pista a la derecha y que va a generar congestión sin lugar a duda. Arroba Radio Duna para que nos vayan contando si hay algo que valga la pena reportar como incidente en la calle.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Déjeme, antes de que vayamos al tema del metro, que por supuesto ocupa parte importante todavía del análisis político y de la actualidad y de otros temas también que marcan la agenda, como el caso de John O'Reilly, las sorpresivas palabras que pronunció anoche el expresidente Ricardo Lagos, quien en el último tiempo ha realizado ya varias intervenciones públicas en relación a la contingencia y que ayer se refirió a una posible candidatura presidencial. Bien enfático en decir que es, voy a citarlo textual, de mal gusto estar discutiendo esto ahora cuando recién tenemos una presidenta que ha cumplido 8 meses de mandato. Seamos serios. Ahora, no es esa frase la que llamó la atención, sino que sobre una eventual candidatura dijo, y yo no sé si fue en tono de broma o en serio, hay que mirar el carnet de identidad. En el fondo, señalar que por la edad que tiene Ricardo Lagos, un hombre que está en los 76 años, no es viable ya a estas alturas que se vaya a presentar como candidato cuando tenga 79, en el fondo que sea presidente cuando tenga 80.
¿Qué?
Comentemos.
Comenta.
Comentemos.
Todo depende, pues.
Claro, porque...
Porque tú puedes tener a alguien que tenga 50 años y tenga y esté enfermo y tenga un deterioro que al año siguiente lo deje absolutamente inhabilitado. Todo depende del estado de salud física, mental, etcétera, de cualquier persona. Ahora, por supuesto que me parece que es una edad elevada. La lógica no indica que sea ideal que uno tenga presidente que tenga 80 años, digamos, ¿verdad? Pero también pasa que en Chile los mandatos son tan cortos, 4 años, no tenemos reelección, etcétera, que eventualmente no me parece que sea una razón para excluir a priori. Solo eso.
Ya.
No porque sea Ricardo Lagos ni nada. A priori me parece que no, si se dan ciertas condiciones.
Profundízame en eso, esa frase que acabas de decir de la lógica indica. Porque a mí la lógica me indica más bien todo lo contrario. Alguien que tiene la experiencia y si tiene la sabiduría y además está completamente activo, si una persona de 80 años es completamente activa.
No, la lógica del carné solamente. A eso me refiero con la lógica. La cosa de mirar el carné indicaría que, la verdad es que no. Pero no me parece que sea el único criterio a aplicar. O sea, está ese que me señalas tú, alguien que está súper activo, que tiene ideas, que coloca temas en discusión. Y si tiene buena salud, ¿por qué no? O sea, no, mi tema con la lógica es solo la edad, y nada más que la edad, no puede ser el único indicador.
Ya, ahí,
ese es mi punto.
Ya, ahí lo comprendo. Que yo de verdad me sorprende que él se margine del debate por la edad.
Ah, yo conozco que es una buena chiva en su caso.
Es que...
Para que no lo acusen de estarse lanzando o algo así en este momento.
Claro, pero es que solamente lo perjudica conforme avanza el tiempo y después quiere ser candidato, porque cuando le vuelvan a preguntar y si tiene algún interés, diga, sí, puede ser, bueno, ¿y cómo? ¿Y el carné? ¿No ha mirado el carné?
¿Tú crees que él tenga realmente intenciones?
No lo sé.
Yo tengo mis dudas, fíjate.
No lo sé, pero me pareció raro que él mismo planteara el argumento. Yo más bien hubiese considerado que él habría utilizado ese argumento como para desechar a quienes lo estaban criticando, pero no que él mismo se marginara del debate por edad. Que él hubiese dicho, mire, mi tiempo ya pasó. Bueno, dijo varias otras cosas. Anoche lo que dijo él también, que él se ha marginado en otras oportunidades. Se marginó, por ejemplo, cuando había que elegir al primer candidato presidencial post-Pinochet y que entendía que no era el momento. Que él lo entendía así. De hecho, ya lo hemos visto marginarse otras veces de ser candidato presidencial, pero con una argumentación política. Que le eche mano al carnet de identidad, él mismo... Eso fue lo que me llamó la atención, que él mismo se margine del debate. Ahora, es cierto, le podría tocar competir con Andrés Velasco, con Marco Enrique Ominami, que son figuras mucho más jóvenes, o sea, con la mitad de edad, bueno, un poquitito más en realidad, en el caso de Andrés Velasco, en el caso de Marco, casi la mitad. Pero me sorprendió que él mismo se marginara por edad. Hubiese esperado que eso lo hicieran otros, terceros, no él. Digo, Bueno, la política siempre te sorprende, ¿no? 7:44 a.m.
Hablemos del metro, porque, a ver, hay varias cosas que señalar. El informe dejó en evidencia un problema de mantención en las vías, ¿verdad? Cuando dice que es la basura acumulada la que causó el amago de incendio el viernes. La basura acumulada. Habla de tantas cosas el que haya sido la basura acumulada. Porque, a ver, si fuera un cable que está bajo tierra o metido no sé a qué distancia, o si se demoraron 2 días en desarmar una caja con herramientas hiper sofisticadas para poder apretar una tuerca, pero que sea basura acumulada en un lugar que tiene además fama, ¿verdad?, de ser un lugar limpio, higiénico, bien mantenido, etcétera, habla de un deterioro en las formas que es complejo y que además... Perdón, pero es una lesera, ¿ah? O sea, que se provoque una falla como esta porque se acumula basura y hay un amago de incendio producto de la basura, es realmente una tontera. Pero las tonteras llevan a cometer errores, y este error fue un error gigantesco que, bueno, le terminó costando la cabeza al presidente del metro. Y deja esto al descubierto, Juan Manuel, un montón de problemas que yo creo que igual vale la pena colocarlos en su justa dimensión, ¿ah? Porque estamos haciendo a lo mejor... yo creo que no hay que hacer alaraca, hay que tomar las medidas que hay que tomar en su justa proporción, pero sin hacer alaraca. El metro sigue siendo una empresa que tiene muchas cualidades, pero el punto es que se nos prendieron las luces amarillas, naranjas, casi rojas, para señalarnos que si se siguen llevando adelante las cosas de una determinada manera, o se dejan de hacer otras que a lo mejor se han dejado de hacer, el metro puede terminar convertido en un equivalente al metro de Buenos Aires en el mediano plazo, corto, mediano plazo. El metro tiene cifras que evidencian pérdidas al alza, que evidencian que la rentabilidad sigue cayendo, pero sigue siendo una empresa que tiene relativamente buenos resultados. Si los antecedentes históricos hablan de rentabilidades mejores o de menores pérdidas, significa que a lo mejor se puede enmendar el rumbo y volver a tenerla con esas cifras. Pero los reportes financieros relativos al metro, para deuda y para otras cosas, son de muy buena categoría. Eso no se puede deteriorar bajo ningún punto de vista. Y si eso está pasando hoy día, luz de alerta. Luz de alerta para los problemas en mantenimiento y operacionales. La principal luz de alerta tiene que venir ahí, por una cuestión súper importante, porque el metro es estructurante en la región metropolitana. El metro es la columna vertebral de esta ciudad. El metro es por lo que la gente optó una vez que el Transantiago no le funcionó. Su confianza estaba puesta en el metro, su hora de llegada a la pega o a los estudios, a lo que fuera, estaba puesta en el metro, y esa confianza se puede deteriorar fuertemente hoy día. Eso también hay que remediarlo urgente. Entender que lo que pasó puede seguir pasando porque el metro está sobreexigido, sí, se puede entender. Es perfectamente comprensible que una cosa así pueda pasar, pero no es una excusa para que esto se repita con tanta frecuencia. Ese es el punto, y es ahí donde hay que tomar medidas.
Sí, en todo caso sería bueno aclarar que no es una falla técnica cuando el cortocircuito no fue supervisado por persona y además había basura ahí.
No, pues te digo, una lesera.
No, es que no solamente me parece una lesera, a mí me parece francamente...
Lo peor de lo peor.
Me parece, es que claro, pero... Ni la argumentación ni el hecho de que exista basura me parece una lesera. Me parece una irresponsabilidad política.
Me refiero a lesera con una cuestión que si fuera un cable en profundidad, una cuestión altamente sofisticada. Claro. Pero basura, me refiero a la cosa superficial, a la cosa más chica. A eso me refiero.
Pero la aplicación del gobierno cuando dice que es una falla técnica, esto no es una falla técnica si la basura no llegó ahí
Porque se abrió una caja...
No, la basura porque no se retiró, y de hecho la supervisión de la posibilidad de un cortocircuito tampoco se supervisó, por lo tanto eso no es una falla técnica, es una falla humana, es un error humano, no es un mal diseño eléctrico el que provocó el cortocircuito, sino que fue una falla producto de la ausencia de supervisión. Dicho eso, me parece que la otra discusión, la política sobre las responsabilidades del gobierno anterior, que es lo que se instaló en los últimos días con las declaraciones del actual ministro Andrés Gómez Lobo, y que llevó, yo creo que hay que cuidar el lenguaje, llevó a la gente ayer también de la Alianza por Chile a calificar de cobardía las palabras de Andrés Gómez Lobo, que era de cobardes estar culpando al gobierno anterior. Es que yo de verdad creo que los borrones y cuenta nueva que aplicaron en la Alianza por Chile explican en parte por qué definitivamente son oposición y no volvieron a ser gobierno, porque la Alianza por Chile culpó al gobierno anterior hasta que empezó a culpar al gobierno que venía, porque no olvidemos que culparon al gobierno de Bachelet de todo, hasta que empezaron a decir que el próximo gobierno de Bachelet era responsable del poco crecimiento económico. la administración anterior y esta administración, andar culpando gobiernos anteriores, están aplicando una muy mala política, porque la verdad es que cuando tú ya llevas un trecho de camino recorrido, varios meses, y cuando tú sabes que además esta administración se demoró en designar al gerente, hizo cambios profundos en la plana del directorio del metro, después de echarle la culpa al gobierno anterior, la verdad es que parece bien impresentable. Como impresentable era también a la administración anterior que le echara la culpa al gobierno anterior por todo, hay que decir exactamente lo mismo. O sea, en esto uno es bien consecuente. Yo creo que a estas alturas es bien amateur políticamente estar culpando a la administración que estuvo, que dejó el poder en marzo, cuando estamos en noviembre, camino a diciembre, de lo que pasa, sobre todo porque el metro además no es que nos haya sorprendido el día viernes, viene mostrando problemas hace rato, y por lo tanto a esta altura, si es que tú no corregiste los problemas que pueden haber sido efectivamente heredados de la administración previa, pero si tú no los corregiste, ya la culpa no es del gobierno anterior,
o sea,
es
si tuyo. Tú no los corregiste y además hiciste cambios tan profundos a nivel el sacar al gerente general fue un debilitamiento de la estructura muy potente.
Evidente, entonces, claro.
Cambiaste a todos los directores, no le diste continuidad tampoco. Si le hubiera dado total continuidad, a lo mejor tienes más razón de echar la culpa al anterior. Pero tú hiciste cambios muy profundos también. Entonces, bueno. Va a seguir el tema sin lugar a dudas, en sus aristas políticas además también, porque es verdad, hay interpelaciones evaluándose, citaciones a comisiones especiales, etcétera, etcétera. Hay propuesta del gobierno sobre el funcionamiento de la política. El Mercurio trae hoy día un adelanto con la redacción de las ideas centrales del proyecto que va a presentar el gobierno, y hay cosas bien interesantes. Hay aportes permanentes a los partidos y también hay límite al gasto estatal para introducir reglas que fortalezcan, dice el texto, el rol del Estado en el fomento de la democracia, y para propiciar mayor equidad en la política y en las campañas. Hay dos tipos de aportes estatales para los partidos. El primero son los basales trimestrales para los partidos que cumplan con normas legales vigentes, y el segundo es un incremento significativo del aporte estatal que se entrega a los partidos al inicio de las campañas electorales. También está el fin de los aportes de personas jurídicas para evitar que surjan conflictos de interés, o sea, se elimina la posibilidad de que personas jurídicas con o sin fines de lucro hagan aportes a campañas o a partidos, y para eso se deroga algo de lo que hay hoy día en la ley. Donaciones de personas naturales serán públicas, se eliminan los aportes reservados. La iniciativa contempla esto para asegurar la transparencia. Aquí hay un tema bien polémico, porque se dice que una forma de participación en política son las donaciones voluntarias, pero que para eso la reserva es súper importante. Yo estoy de acuerdo con la reserva en el caso de las personas, porque a ver, casas de brujas se pueden dar en distintas partes, cada organización funciona como quiere, pero si tú tienes a un jefe que a lo mejor es cuidadoso en los temas políticos y no le gusta que su gente participe, o eventualmente no le gusta que tengan un candidato distinto al suyo, que perdón, pasa, no es la mayor parte de las veces, pero puede pasar. ¿Con qué libertad se puede sentir quien trabaje ahí para donar si su nombre puede salir públicamente después en alguna parte? O no sé, gente que tiene alguna figuración pública que puede tener perfectamente sus preferencias políticas,
claro,
sin manifestarla, sin querer manifestarla, si es que no quieren manifestarla, y se puede ver enfrentado a esto, no va a participar, simplemente no van a participar. Ahí hay un punto de polémica entre varios otros. Se robustece el rol del CERVEL y el control del gasto. Se habla de una franja radial gratuita. Ojo, que hoy día la franja radial es pagada. Distribución de suplementos electorales por parte de la prensa, o sea, también una contribución, entre comillas, de la prensa escrita, y la prohibición de propaganda en espacios públicos. Eso nos gustó. Registro de proveedores para las campañas, etcétera. Hay una larga lista de cosas que el gobierno estaría incluyendo entonces en esta propuesta sobre el funcionamiento de la política.
Se habla 7 de la mañana con 53 minutos antes de finalizar este Duna en Punto. Hay un artículo que viene esta mañana en el diario El Mercurio, y me parece bien interesante que lo comentemos, que se refiere al auge que están experimentando las motos de las calles de Santiago, que está originando también, sin embargo, un tren de causas y efectos, y entre más fallas presenta el transporte público, más pasajeros optan por bajarse los buses y comprar vehículos, y con más autos en las calles, la congestión se va prolongando por más tiempo, y que la única salida que aparece para ellos es la de las motos. Por supuesto también están las bicicletas, pero las motos aparecen como una posibilidad ahí a la vuelta de la esquina. Crecen anualmente en unas 15.000 unidades, y en total el parque actual, Tiene unas 144.000 motos. Se espera que por lo menos a fines de la década supere las 200.000. Un incremento del 10% al año, que tiene un correlato que es menos feliz, sin embargo, que son los accidentes que involucran a motos y que están creciendo a más del 20% al año. Hay un estudio que hace la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito que dice que en el último año se registraron 5.845 siniestros viales relacionados con motos, lo que representó un aumento del 23% si lo comparamos con los que se habían contabilizado el 2013. En estos accidentes hubo 112 muertos y 1.312 heridos graves. Por lo menos, según este informe, dice que los accidentes se concentraron en Santiago, Ñuñoa y Providencia. Interesante, porque esto está llevando a la autoridad a afinar la política para bajar los accidentes en moto, porque resulta para ellos un tema que tiene que ser abordado. Están creciendo al doble prácticamente del parque, y con esta realidad lo que se necesita aquí es una política también que apunte directamente a cómo enfrentar al motociclista y sus regulaciones. 7 de la mañana con 55 minutos, así nos vamos. Se nos arrancó la moto.
nos vamos, ya va a comenzar Hablemos en Off. Uy, qué tupía. Viene la noticia.
Sí,
ya va a comenzar Hablemos en Off. Y vamos a hablar, obviamente, vamos a seguir la conversación sobre el metro y otros temas de la actualidad internacional, Colombia, entre otros. La interpelación al ministro Nicolás Izaguirre, donde está colaborando Marcela Cubillos, la ex diputada, la mujer de Andrés Alamán, además que cumple un rol súper preponderante de parte de la alianza en la discusión de la reforma en el Senado, etcétera.
Nos vamos, vienen las noticias entonces y hablemos en Off después. Buenos días.
Buenos días.